Encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. A todos los psicólogos les damos tratamiento para romper con la rutina repetitiva. Que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Benditos Jueves, el programa que se emite los martes. Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Benditos Jueves, un programa muy joven de la radio comunitaria coruñesa Quack FM, en el que combinamos humor y actualidad a partes iguales.
Vamos a portarnos mal, como un niño con su resortera.
No somos un magazine más, somos el magazine y no tenemos abuelas.
Pero con dignidad, vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad.
Bueno, antes que nada, vamos a pedir disculpas porque bueno, hemos tenido la gran parte del equipo de Benditos Jueves, hemos tenido un fin de semana súper catastrófico y creo que se notan nuestras voces. Yo estoy aún medio congestionado, las resacas ya me duran, no me duran días, o sea, me duran semanas. O sea, no, creo que sí, ya tengo una voz nasal de por sí, pues tengo muchísima más voz nasal porque tengo una mezcla de moco, resaca, dolor de cabeza, un poco de todo, ¿no? Bueno, para perpetrar este programa no podía estar mejor acompañado que de los mejores colaboradores que me puedo encontrar entre los telespectadores de 13TV, porque a mi izquierda tengo a Iria Sineiro. Muy buenas noches, Iria Sineiro.
Muy buenas noches, Israel.
¿Qué tal tu fin de semana? Me da que también ha sido complicadete tu fin de semana, ¿verdad?
Largo.
¿A qué hora llegaste a casa el sábado? Bueno, el sábado, el domingo.
A las 9.
¿A las 9 de la mañana?
Sí.
¿Y a ti te parece normal?
No, lo que no me parece normal es que cuando por fin conseguí el sueño, ¿sí?, la persona que está durmiendo a mi lado me dijo: yo me desvelé, desvélate.
Pero esto es como son los bienes gananciales. Aquí se desvela uno y se desvela la pareja en sí. Hay que pensar un poquito en la unidad familiar, que me da que a mí, que no piensas mucho en la unidad familiar un poco.
Claro,
¿no?
Entonces desvelémonos juntos.
Exactamente, el amor y compañía.
Claro,
por
claro.
Aparte, bueno, tu pareja. No sabemos quién es tu pareja, ¿no? Pero bueno.
No, claro.
No sé.
¿Tú? Yo no hablo de mi vida privada, claro, en los medios.
Pero tú de tu pareja esperas ese tipo de detalles. Como esperas lo bonito,
no.
Como esperas los besitos en el cuello y las caricias en los pechos, también esperas un poquito que te desvele, porque es también lo feo forma parte del amor un poco, ¿no?
Sí, bueno, cuando ya me desvelé por fin se me pasó la mala hostia.
Sí. No, menos mal, hombre. O sea, aquí para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Ya te lo dirá el cura en cierto momento.
¿Cura? ¿Qué cura?
Y de frente tenemos a Magic Fingers. Muy buenas noches, Magic Fingers. Bien.
Buenas.
Estamos también teniendo un problemillas de sonido, porque Magic Fingers le está costando.
Me se oye bien, ¿no?
Le está costando un poquito lo que es la mesa de mezclas. Y eso que antes de empezar decía: esta mesa está tirada. Hemos empezado 25 segundos tarde porque el amigo Magic Fingers no encontraba el botón que conectaba.
Luego te digo el porqué. Ahora no te lo voy a decir,
no,
pero.
Dímelo ahora.
No, luego te lo digo.
Ahora.
No, luego te lo digo.
Hay que rajar igual de los compañeros. No. Eso no, David. Eso está mal. A mí, mira, a mí me han enseñado que no siempre se puede culpar a los demás, porque parte de la culpa la tenemos nosotros siempre. Tú te debiste de haber dado cuenta de que alguien había hecho algo mal y no te has dado cuenta. ¿Cómo estás, Magic Fingers?
Bien.
Bien, vale. Nada más, ¿no?
No.
Vale. Queremos mandar un saludo enorme a Leticia, que está en casa con la niña. Le mandamos un besazo enorme a Leti y a Sofi. A ver si puede venir pronto. Si pueden venir pronto las dos. Y también le mandamos un abrazo enorme a Antonio Bruquetas, que hoy no puede asistir al programa porque, bueno, él dice que está enfermo. Yo creo que le durará del sábado todavía y por eso no puede venir a fichar aquí a la radio.
Yo te iba a decir, yo creo que está en un yate con droga.
Es posible, es político. O sea,
¿verdad, Antonio?
Sí, sí, sí.
Y con fijo, ¿no? Y con fijo también, claro, ¿no?
Desmiéntelo, Antonio. Si eres tan valiente, ahora que eres político, ahora eres casta. Desmiente que lo estás en un barco esnifando. Bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, como primer descanso de hoy, escucharemos un tomazo de Alaska y Dilarama. Sí, habéis escuchado bien, Alaska y Dilarama. Perlas ensangrentadas, un tema grabado para el disco Canciones Profanas, publicado en 1983.
Buenísima.
Iria Sineiro, Magic Fingers e Israel Domínguez, Ciegos Habla, en 4 minutos en Benditos Jueves.
Viernes.
Tiene el gallo.
Y cuando son las 9 y 10 minutos, continuáis en la 103.4, benditos jueves, tu radio comunitaria coruñesa. Estamos escuchando ahora mismo el polvorete. Bueno, como sabéis, la primera parte del programa la usamos, bueno, para hablar de la actualidad, de la más candente actualidad. Y es cierto que yo tenía aquí unas noticias preparadas de la semana pasada, que la semana pasada, desgraciadamente, no pudimos emitir. Bueno, lo que hicimos fue reciclar un poquito los contenidos de esta del programa anterior que teníamos preparados, pero la rabiosa y candente actualidad ha hecho que tuviéramos que cambiar las noticias, porque, atentos amigos, el mundo ha caído en shock, estamos en un momento de caos tremendo, porque, amigos, no podemos comer carne.
Roja.
Carne roja. Ayer ha saltado la noticia a los medios de comunicación de que la OMS no nos deja comer carne porque supuestamente puede... Carne roja, como hemos dicho, carne roja procesada, porque supuestamente nos puede provocar cáncer. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasa? ¿Todo puede provocar cáncer menos trabajar? Porque esto es como cuando te duele la cabeza y lo vas a mirar a internet y puede ser jaqueca, migraña o cáncer. Te duele el dedo gordo del pie y puede ser un callo, una uña rota o cáncer de dedo gordo del pie.
Sí, eso sí, es cierto, sí, vale, sí, sí, porque sí, sí. Yo que soy mucho de mirar enfermedades por internet.
Sí, es así.
Siempre
y
digo,
porno.
¡Ah!
Mirar tengo... enfermedades y porno.
Bueno, ya. Un poco de porno. Y digo,
un poco dice. Entre vídeo y vídeo ves
tengo
enfermedades.
Una vértebra pinzada, ¡oh! Cáncer de columna.
Es así, es
cierto.
Así. Sí, sí, sí,
es
sí.
Cierto.
Nosotros queremos deciros, queridos oyentes, que a ver, el miedo evidentemente es libre. Y todos, absolutamente todos, yo incluso, que estoy aquí diciéndoos que no miréis porno, perdón. Enfermedades en internet.
El porno, mirarlo.
Verlo, mirarlo siempre. O sea, vamos a ver. Y, chicos, un consejo. Normalmente
no lo miréis mucho, ¿no? Que produce cáncer.
No es eso.
Ah, no era eso.
Chicos, sí, baja el volumen, Magic Fingers, por favor. Porque esto es un consejo muy importante que le quiero dar a los oyentes hombres masculinos.
Mayores
de edad. De benditos jueves. Bueno, sí, mayores de edad. Venga. Venga, que no queremos denuncias. Llevamos dos programas nada más. Chicos, cuando se ve porno, normalmente lo que se hace es tocarse uno las partes pudendas. Es algo normal. No os asustéis. Sí, tocando vuestras partes pudendas, notáis dos bultos. No son tumores, no son cánceres, tranquilo. No son cánceres, son testículos recubiertos de lo que viene siendo el escroto. Y no os tenéis que asustar, no son cánceres. No busquéis en internet, tengo dos pelotas debajo del pene. No, es algo normal, natural y forma parte de la biología masculina. Vale, lo que decía, yo mismo os estoy diciendo, chicos, no miréis vuestras chicas y chicos, no miréis vuestras enfermedades en internet, os podéis asustar. Pero yo mismo lo he hecho también, es algo inevitable, el miedo es libre, pero es lo peor que se puede hacer. Y, muy importante, no le digas a tu médico... Es que he mirado en internet que podía ser esto, porque el rapapolvo que te puede echar es un poquito de campeonato y con razón, ¿no? Digo yo, ¿no? Esto es como si vas a tu novia y le dices, no me gusta cómo me besas ahí abajo. Le pregunté a mi novia, o le pregunté a mi amiga y lo hace mucho mejor. ¡No! Está mal. Está muy mal.
Pero a ver, yo creo que lo de consultar...
Obvias esta parte, porque te interesa, ¿verdad, amiga?
No, haciendo un inciso lo de consultar en internet, porque sí. Luego ya nos vamos al ajo.
Exacto. Al ajo, a la carne.
Yo
roja.
Creo que está mal consultar en internet sí. Cosas tipo dolor cadera derecha. ¿Por qué? Porque ahí te dicen desgaste de cadera, una chorrada o cáncer de huesos, ¿no?
Sí.
Y tú dices, vale,
sí,
chungo.
Sí, todo acaba en cáncer.
Ahora,
es así,
cuando tú tienes una dolencia, véase, me han dicho hernia de hiato, a mí no me parece mal que tú investigues en webs médicas, que no hablo de la Wikipedia, sobre pues tratamientos de las hernias, cómo es una hernia, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso no puedo consultar?
A ver, tú realmente lo que
si
estás diciendo,
es
exacto,
tengo.
Tú realmente lo que estás diciendo es no vayáis a internet a poner síntomas,
claro.
Y qué puede ser es, ya sé lo que tengo, voy a ver lo que es.
Claro,
¿no?
Voy a investigar más o me han dicho que no tome café y tal, pero bueno, voy a consultar un poquito.
Muy importante más. También, este va a ser un... Bueno, voy a dar paso a una nueva sección. No es una sección, es una mini sección, es una pastillita, una pildorita. Es un yo confieso, yo acuso. Yo voy a acusar ahora mismo a ella, a ti, ¿ya? Te voy a acusar. Sí, ya te acuso ya ahora, hablando sobre esto. Tengo otro yo acuso sobre ti, pero lo
voy
a... No, pero lo voy a decir al final del programa.
Perfecto.
Pero hablando sobre esto...
Antonio, cojones.
No quiero recordarte un día que te la pasaste...
Me estás acusando,
sí,
ya.
Sí, porque tú estás diciendo ahora mismo que es bueno visitar las páginas web para saber, ya sabiendo la enfermedad que tienes, saber lo que es.
Sí.
Nunca pongas los síntomas y nunca abras los sobres con los resultados de unas pruebas y mires en internet. Porque te puedes pasar toda la mañana llorando, como Iria se pasó una mañana llorando, diciendo una de dos, o tengo asma o tengo una enfermedad que me muero en 3 meses. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí.
Sí, es verdad.
No, y lo peor fue que llegaste tú, me viste en cama llorando, sí, y luego estuviste en tu chungo toda la mañana.
Sí, no, hombre, normal, evidentemente.
Espera, a que acierto, era asma, que sí.
Sí. Sí, era asma, evidentemente, ¿sabes? Pero no, bueno, pero el mal rato pasa, no te lo quita nadie tampoco, ¿sabes?
El proceso inicial de la enfermedad esa pulmonar, que era, ya no tenía solución y era mortal, coincidía con todo el primer, o sea, todo su primer periodo coincidía con el asma, los mismos síntomas. Y claro, como yo me encontraba tan mal, yo decía,
claro,
voy a morir.
Bueno, asma no puede
muerte,
ser.
La carta de la muerte.
Asma no puede ser.
Sí,
pues
sí,
fui
sí,
acojonadísima.
Vio dos calaveritas ahí en los resultados y ya se, ya se le dio el bajón. Pues muy mal. No des lecciones, porque al final
pero
nos tenemos
no,
todos que
perdona,
callar un poquito la boca.
Perdona, no, precisamente no, 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 yo, que me he equivocado y lo he hecho, aconsejo sí, que la gente no lo haga, porque pasé una angustia innecesaria.
Reconócelo. ¿Lo haces o no lo haces?
Ahora ya no, ¿eh?
¿Seguro?
Cuando tengo los resultados, sí. Si yo hoy tengo unos resultados y veo una espondilolisis, que no sé lo que es, ¿por qué no voy a mirar
los
lo
vamos,
que es?
¿Nos vamos a una analítica de hace menos de un mes? ¿Y unos leucocitos bajos? No, ¿verdad?
¿Tenía o no tenía razón yo?
Pero lo has visitado, lo has mirado.
Ay,
en internet.
No,
bueno, no hablemos de vidas personales. Bueno, vamos allá con la noticia, porque lo que os decíamos, los embutidos y fiambres pueden causar cáncer según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud clasifica además las carnes rojas como probablemente cancerígenas para el ser humano. Me hace gracia lo de probablemente cancerígenas, porque tú ya te vas al titular y ya te has arrancado los pocos pelos que tienes en la cabeza, porque los embutidos y fiambres pueden causar cáncer. Pero luego te vas al desarrollo de la noticia y lo que te dice es probablemente cancerígenas para el ser humano. Probablemente, no, quiero decir, vamos a ver, pero el titular ya ha quedado ahí. El periodista ya se ha ido a su casa, contento, le ha dicho a la parienta: mira, he
no
generado…
Comas jamón, que
no, no, le ha dicho a la parienta: he generado un acojone mundial porque he puesto un titular de la hostia. Pero realmente no es cierto, porque la gente no se lee las noticias ni se queda con los titulares. Continuamos. El consumo de embutidos y fiambres es cancerígeno. Esto ya es acusatorio.
Es acusatorio. Total, sí.
El de carne roja probablemente también. Son las conclusiones de un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, de la OMS, que eleva la carne procesada a la categoría 1, que ya incluye el tabaco, el amianto y el humo de diésel. Vamos
es que
a… No, 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 no,
no podemos…
No, no.
O sea, es que es
sí,
increíble…
Sí, sí, sí. No se puede jugar con esto.
No, no, no. Que te comparen un alimento,
exacto,
que consume la gente diariamente, que está en un supermercado a la venta como,
exacto,
un producto habitual, y que lo comparen a amianto.
No, amianto y a tabaco. Pero luego explicaremos
ahora,
lo que no nos
explica. Ahora, cuando compres el jamón, en la etiqueta con el precio va a poner perjudica gravemente su salud comer,
claro, tú,
pechuga de pavo.
Tú, por ejemplo, Iria, ¿tú qué entiendes de lo que te acabo de leer? Que los embutidos son igual de cancerígenos que el tabaco y el amianto.
Claro.
Vale, pues no es cierto. Luego lo explicaremos, porque hay que explicar también lo que es carne procesada, porque esto ya nos lleva a la pregunta de ¿el chope que le pongo a mi hijo con aceitunas es carne procesada? Vale, eso hay que explicarlo también. Pero hay que explicar también lo de la categoría 1, porque tú lees esto y ya das por hecho que tiene la misma peligrosidad
que esos elementos,
las carnes rojas procesadas, que el tabaco y el amianto. Y no es así, pero volvemos a lo de siempre. Es la cuestión de meter miedo y acojonar a la peña un poco, ¿no? Los expertos, 22 investigadores de 10 países distintos, concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. Para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida, indicó a través de un comunicado el doctor Kurt Strife, jefe del programa de monografías IARC. En vista del gran número de personas que consumen carne procesada, el impacto global sobre la incidencia del cáncer es de importancia para la salud pública. Es decir, realmente esta carne la consume mucha gente, pero su proporción a la hora de tener cáncer o no por consumir este tipo de carne tampoco es tan elevada. Vamos a ir ya con el meollo de la cuestión. ¿Qué es la carne procesada? Bueno, Iria, tú como cocinera igual nos lo puedes explicar un poquito mejor. Yo que tengo aquí la explicación, pero no sé si quieres
claro,
ampliar
es que yo
la información.
En la carne procesada entiendo cuando yo ya no me iba a los embutidos,
sí,
¿no? Porque ya es el embutido lleva un cocinado,
sí,
no es crudo.
Sí, 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 sí.
Yo cuando voy a carne procesada pienso, por ejemplo, en la carne picada, que
sí,
cogen diferentes elementos, grasas y partes del animal y te hacen carne picada.
Exacto.
Las hamburguesas, las salchichas, los chorizos, todo eso.
Vale.
No me iba a lo que es el embutido, que ya lleva cocción, que no es crudo.
Vale, no vas mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a explicar lo que es carne procesada. El estudio de la OMS considera carne procesada cualquier tipo de carne que ha sido transformada con salazón,
curado, fermentación, ahumado u otros procesos para mejorar el sabor y preservar el alimento. Esto incluiría bacon, salchichas, hamburguesas y también embutidos. Claro. Aunque la mayoría de ellos son de carne de vaca o cerdo, este grupo también incluye embutidos hechos con sangre, carne picada, como has dicho, de ave o vísceras. Ejemplos,
o sea, todo.
Sí, sí, exactamente.
Desde el chope, cabeza de jabalí, sí, pechuga de pavo, todo.
Ejemplos de carnes procesadas incluyen salchichas, jamón, salchichas otra vez, carne en conserva, cecina o carne seca, así como carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne, dice el IARC. Es decir, lo es carne procesada, la tira de costilla que le cortas al cerdo después de matarlo. Es decir, si ha pasado algún tipo de proceso para su curación, fermentación o salazón cocinado, sí, etcétera, para aumentar ya sea o su sabor o preservar el alimento, eso no sería carne procesada, que no ha tenido ningún tipo de tratamiento posterior a extirparlo del animal.
De todas maneras, ¿no? Antes en la noticia te dividía un poco, ¿no? O sea, incluía también las carnes rojas a secas, ¿no? No solo la carne procesada.
Claro, bueno, de carne roja decía probablemente también. Claro, te dice, el consumo de embutidos y fiambres es cancerígeno, el de carne roja probablemente también. Son las conclusiones del IARC, ¿no? Pero bueno, continuamos con la noticia. La agencia con sede en Francia y dependiente de la OMS abre el debate sobre los riesgos de las dietas que abusan de la carne y dispara de nuevo las críticas a la agencia desatadas hace meses tras incluir la carne roja como otro producto que aumenta el riesgo. Pese a ello, ha recordado el valor nutricional de la carne roja, estimando que las conclusiones del estudio servirán a gobiernos y agencias reguladoras para emitir sus propias recomendaciones dietéticas. La mayoría de carnes transformadas contienen cerdo vacuno, pero pueden provenir de otras carnes rojas o de aves, vísceras o subproductos cárnicos como la sangre, aclara la IARC. Hace alusión a la que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. Como ejemplo, la organización cita las salchichas, el jamón, el chorizo, la cecina, así como carnes en conserva y las preparaciones y salsas a base de carnes. A base de carnes, punto.
Claro, a ver.
Vamos allá con las carnes rojas. ¿O quieres decir algo sobre esto?
No, era un comentario en general, vamos a ver.
Sí.
No es lo que yo pienso, ¿vale? No tengo, evidentemente, la OMS tendrá más razón que yo. Pero como ha habido muchos escándalos referentes a comidas, y no fue el pollo, fueron los pepinos aquellos cuando Alemania nos echaba la culpa de los pepinos. Es una cuestión de conservantes. Yo pienso que todos los alimentos que consumimos a diario, que llevan una cantidad de conservantes que no sabemos ni lo que son, de grasas hidrogenadas que sabemos que son malísimas, etcétera. No me voy a los embutidos, me voy a todo lo que comemos, todo es malo.
Sí.
Todos los alimentos están manipulados, no solamente ahora de repente el fiambre. Entonces me huele raro esto.
No, y aparte que partimos de la base de que ahora el concepto de lo que viene siendo la ganadería y la agricultura es, conceptualmente hablando, muy capitalista, en el sentido de que es una cadena de montaje, son grandes producciones, y estamos hablando de que para llegar a la demanda de estos productos se tienen que acelerar los procesos. ¿Y cómo se aceleran los procesos?
No, se acelera el proceso diciendo: el pollo nace, yo lo engordo, no ve la luz, lo mato, lo vendo.
Engordas? ¿Y cómo lo engordas?
Como no debes, con los alimentos que
hormonas,
no debes.
Y ciertos suplementos vitamínicos, etcétera, etcétera, que hacen que el animal pues crezca más rápido de lo debido.
Pero como etcétera, con eso, etcétera. Pero como con eso, yo me voy a todo el mundo que presume de que come mucha verdura y tal, y no se informa de que comen verduras que no están en temporada, que no son verduras que crecen de forma natural, que presumen de comer muchas setas silvestres, y son setas de invernadero.
Que luego nos vamos
que tú la seta, tú la seta, si no te la comes desde hace dos semanas hasta dentro de dos, no hay setas.
Sí.
No hay setas silvestres. El resto del año no hay setas. Son de invernadero.
Exacto.
Entonces, no, ¿sabes? Me refiero, estamos muy engañados respecto a eso. Yo lo admito que yo también. Yo no controlo mucho de temporadas y tal, y a medida que voy aprendiendo, digo, joder, es que al final la calabaza, si me la como de aquí, me la como dos putos meses, no hay más.
Sí.
Y
sí,
me
sí,
estoy
sí,
comiendo calabaza peruana creyendo que estamos en temporada de calabaza porque es Halloween, por ejemplo, y no es.
Estamos viendo frutas y verduras de las que no es la temporada suya propia, y las estamos viendo en los supermercados.
Claro.
¿Cómo se debe? ¿A qué se debe?
Pues no lo sé, o sea, yo supongo que es eso. Empezó todo con la demanda en ese plan, ¿no? Y queremos naranjas todo el año, queremos cebollas
el
año.
Sí, es así, es así.
Y al final las tenemos, pero no sabes ni de dónde vienen, no sabes ni las patatas que te estás comiendo.
Y mejor
comiendo.
No preguntes, porque le preguntas al fulano del Gadis y no te lo sabe decir.
No.
¿Qué es esto? ¿Qué profesional es este?
Ahora que has dicho una empresa, por ejemplo, a mí sí que me gusta, de esa pescadería que te informa del pescado, si es fresco, si es descongelado. es una obligación que tienen en las etiquetas.
Sí.
Por ejemplo, tú, el calamar es de verano. Tú si quieres comer calamar fresco es de verano. Y luego todas las cartas de los sitios te ponen calamar, aquí hay calamar, calamar de la ría. Una leche, con el precio al que está el calamar de la ría, sí, que lo vendes a 10 euros.
Está claro. Nos engañan como quieren y nosotros también picamos, ¿no? También para no informarnos.
Pero no te dicen de qué ría.
No, claro. Ahí está. ¿De dónde? A ver, de qué ría.
De la ría, pero oye, puede ser de esta, puede ser de la de Tumbutú, tal. No sabemos.
Vámonos con las carnes rojas. La carne roja, en virtud del cual la IARC incluye carne de vaca, cordero, buey, cabra, caballo y cerdo, ha sido clasificada como un cancerígeno probable en su lista del grupo 2A, que también contiene el glifosato, un ingrediente activo en muchos herbicidas. Esta clasificación es más baja porque se han encontrado pruebas limitadas de que causa cáncer. La IARC encontró vínculos principalmente con el cáncer de intestino, pero también observó asociaciones con cáncer de páncreas y próstata, concluye Streif. Vale, vamos a aclarar lo de las categorías IARC, porque como hablábamos hace unos 5 o 10 minutitos, la IARC eleva a la categoría 1 los productos, las carnes procesadas, donde también se encuentran el tabaco, el amianto y el humo del diésel, claro. Nosotros al leer esto podemos entender que son igual de peligrosos los cigarrillos y el amianto que comerse un bocata de chope. Pero no es así. Vamos con las categorías IARC. El grupo 1. El grupo 1 significa que están los elementos que son cancerígenos para humanos. El grupo 2A, probablemente cancerígeno para humanos, es decir, las carnes rojas como hablábamos. Grupo 2B, posiblemente cancerígeno para humanos. Grupo 3, no clasificable como cancerígeno para humanos, es decir, no se han encontrado pruebas de que pueda ser cancerígeno. Grupo 4, probablemente no cancerígeno para humanos, solamente una sustancia de las que han sido evaluadas ha sido incluida en esta categoría. Bueno, ¿qué tenemos que diferenciar en las categorías IARC? En las categorías IARC no estamos hablando de la peligrosidad. Estamos hablando del tipo de producto, si está comprobado, si produce cáncer o no. En este caso, las carnes procesadas sí que es cancerígeno para humanos. Pero no te está hablando del nivel. No te está comparando el nivel de si es igual de cancerígeno que el tabaco. No. Te está diciendo que es cancerígeno. Pero no te está hablando del nivel de cáncer que te puede provocar. Vamos a dar un ejemplo que lo vamos a ver todos de una manera muy sencilla. Una bici te puede atropellar y un tráiler también. Las consecuencias son totalmente diferentes. Es decir, te atropellan igual. De una bici lo cuentas en una cena y te ríes, y te atropella un tráiler y igual no lo cuentas. Ahí está la diferencia. La bici sería la carne, en este caso, y el tráiler sería el tabaco. Evidentemente tienes muchísimas más, pero cuando hablo de muchísimas más, hablo de igual el 1500% de posibilidades de contraer cáncer si fumas que si comes carnes rojas. Evidentemente no es nada que lo subiéramos ya. Evidentemente sabíamos que no podíamos abusar de las carnes rojas porque también sabemos que son carnes con gran cantidad de grasa en la mayoría de los casos.
Bueno, es que en teoría no se debe de abusar de nada.
De nada, exactamente.
Y con las crisis, si comes muchísimo cerdo es por el precio, por ejemplo.
Sí.
Y nos vamos a eso, que sabes que no debes abusar del cerdo porque es el que más grasa tiene.
Es así.
Pero paga tu ternera en lugar de cerdo.
Vale, yo lo que os pregunto es, ¿creéis que hay algún tipo de interés oculto en estas informaciones?
Yo en parte creo que
sí. Y lo pregunto completamente en serio, sin irme a cuestiones conspiranoicas, que lo preparamos en un minuto, ¿no? Pero yo creo que realmente sí que puede haber algún interés oculto atrás. Esto es como todo. Este tipo de noticias son cíclicas. Acordaros de la gripe aviar.
Los pepinos.
Los pepinos
que
y
si tenían una
las
bacteria
vacas locas.
Mortal y qué tal. Sí.
Acordaos de las vacas locas. ¿Cuántas vacas se sacrificaron aquí? Se enterraron en cal viva y llegamos hasta a un punto de paranoia. Con la gripe aviar igual. No se comían pollos porque había una gripe aviar. Y ahora nos están diciendo que las carnes rojas y procesadas son cancerígenas.
Y que no, que con lo del pollo, simplemente con cocinar bien el pollo no pasaba nada.
Sí.
Y se llegó a un histerismo que no era lógico.
Es así.
No, todo tiene un interés detrás. Ese es el problema. Sí. Que aparte que yo repito lo mismo, el ritmo de vida que llevamos y las cosas que comemos en general es lo que nos hacen luego estar enfermos.
Claro, porque hay que también darse cuenta de que contraigas o no contraigas cáncer se debe a multitud de factores. No solo una causa te produce cáncer en la mayoría de los casos. Es evidente que si fumas, tienes muchísimas posibilidades de contraer cáncer de pulmón simplemente por el hecho de fumar. Pero hay otro tipo de cánceres que se contraen porque se da el caso de que hay multitud de variables para que tú la contraigas. No solo por una cosa, no solo por comer carne, vas a contraer un tipo de cáncer determinado.
Es tu cuerpo, es tu genética,
la constitución,
y luego lo que comes.
Y el estilo de vida.
Pero mira, yo te pongo un ejemplo. Una vez, siguiendo un blog gastronómico de un chico, ¿no? Analizaba de un determinado centro comercial una carne picada que ellos vendían.
Sí.
Y me pareció súper curioso porque, bueno, había fotos y yo luego lo comprobé en persona en ese centro comercial en mi ciudad. Y ponía la carne picada y le marcaba los ingredientes, ¿no? ¿Tú qué crees que hay en la carne picada? Grasa, sí, y carne.
Sí.
Vale, pues solamente el 40% era carne. El resto llevaba tanta mierda, incluido cereales y de todo, que ponía esto tiene gluten, tiene soja, tiene tal, que decías, es que al final no tiene carne.
Sí, sí, sí.
Tiene tantas cosas que no tiene carne. Ese es el problema.
Sí, que no sabemos ni lo que comemos.
Ya no es que tú te compres un filete que es 100% carne. Es como han tratado al animal que era dueño de ese filete. Sí, es sí, que sí. Nos vamos a un gran fallo que hay en una gran cadena. Y que, a ver, yo estoy indignada con eso, pero mi bolsillo no me deja ser ecológica y comer solo comida ecológica.
Exacto, exacto. Muchas veces
ojalá pudiera.
El estilo de vida depende del bolsillo de cada uno.
Claro, y siempre intentas decir, pues voy a comer más pollo, que es más saludable, voy a comer más verdura, qué tal. Y al final no sabes qué tipo de tomates estás comiendo, ni qué pesticidas se han utilizado, o sabes, no sabes nada.
Sí, 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 sí. Estamos todos cabreados con esta noticia. Estamos cabreados los carniceros, estamos cabreados los consumidores, y solo hay un sector que se alegra con esta noticia.
¡Los veggies!
¡Los veggies! Los veggies están contentísimos con esta noticia, ¿ves? Y siempre te sale tu amigo veggie y te dice, ¡te lo dije! ¡Vas a contraer cáncer por comer carne! A ver, que ni una cosa ni la otra. Y yo siempre digo, yo a los veggies les tengo en muy alta estima y les tengo mucha envidia porque yo no sería capaz…
Tiene mucho mérito.
No, en serio. Tiene muchísimo mérito porque yo soy consciente de que no sería capaz de no comerme un buen churrasco, una chuleta, una hamburguesa. Y para mí hacen un acto de contrición y… Sí, es así, es así. Tiene muchísimo mérito para mí. Pero son como un poquito talibanes también, me da la impresión. Es decir, intentan imponer también su razonamiento. Y me parece muy lícito que ellos luchen por eso. Pero tampoco pueden tomar esta noticia como un triunfo porque ni es tan positiva para ellos, porque realmente no es para tanto. Y al final la gente no va a dejar de comer carne.
No.
No, por esta noticia. No, yo no la tomaría como, si fuera vegano, no la tomaría como triunfo tampoco. Pero bueno, es un dato más que reafirma su pensamiento.
Es como un disfrute de ¿veis? ¿Veis cómo tenías que hacernos caso?
Sí, 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 sí. Algún día entrevistaremos a un vegano porque a mí me interesa mucho. Porque aparte, es gente que evidentemente para ser vegano tienes que estar súper convencido y tienes que hacerlo porque estamos hablando de que estás dejando de comer una comida súper básica y necesaria.
No, y un vegano…
Y lo tienes que hacer por convicción.
Tiene unas creencias y unos principios.
Sí, 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 sí.
No es como el mítico vegetariano que come pollo y come pescado.
Sí, sí, el vegetariano que dice, soy vegetariano menos con el pollo. No, aquí si tomas una decisión la tienes que llevar hasta las últimas consecuencias y por eso digo, para mí los veganos tienen todo mi respeto y me gustaría, pues mira, qué coño, un programa lo vamos a dedicar a entrevistar a los veganos que nos den ellos su propio punto de vista y mira, lo mismo hasta nos hace reflexionar.
Vale, pero ese día a mí los que
somos, sí, los que somos amantes de los animales lo pensamos, nos lo paramos a pensar y quizás sí que estamos cayendo en un error. ¿Cómo podemos amar a los animales y comérnoslo, no? Nunca nos hemos hecho esa reflexión tampoco. ¿Tú te la has hecho, Iria?
Yo sí. Iba a decir la
pero
mítica…
Pero yo odio a los animales.
No, la mítica cosa estúpida de… Yo probaría perro, pero no al mío.
Claro, pero no. No, yo
amo los animales, es cierto. Y también es cierto que si… yo desde que vi un programa en el que veía cómo trataban a los patos para hacer el foie…
Sí.
Me pongo en huelga, yo no como foie. Y es cierto que si me pusieran imágenes de todo eso con todos los animales, igual me lo replanteaba. Pero me cuesta.
Claro,
no sé si es una cuestión...
tú para planteártelo tienes que verlo.
No lo sé, o sea, es que a ver, es una cuestión de cultura. Yo me crié comiendo de todo, me educaron de esa manera y estoy acostumbrada a eso y me gusta.
Sí, sí.
¿Qué
lo
pasa?
Disfrutas.
Yo sí que he tenido amigos que han ido a un matadero, han visto cómo hacen con las vacas y se les quita las ganas de comer vaca.
Sí.
Igual a mí me pasa lo mismo, como por ejemplo me pasó con el pato.
Puede ser, puede ser. Esto es como una borrachera cuando eras joven y te pillabas una borrachera de vodka tremenda, no volvías a probar el vodka.
No, bueno, aparte no, mira, te lo digo, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, es una cadena alimentaria, ¿no? Y nosotros, pues sí, comemos cerdo, vaca, tal, vale. Son criados para eso, etcétera, etcétera. En el, al pato, por ejemplo, para hacer el foie se le tortura.
Sí.
Se le provoca sí. Un exceso de agrandamiento del hígado para que produzca el foie. O sea, el pato sufre desde que nace hasta que muere. Entonces, claro, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no?
Sí,
vive feliz y luego lo matas. Que bueno, con las cadenas que hay así, ahora, tampoco creo feliz, que los animales vivan felices.
Y aún viviendo feliz no es óbice para, quiero decir, no es motivo para matarlo. Eso es una excusa de los taurinos que te dicen: sí, los toros viven de puta madre hasta que los matan. Bueno,
no,
pero el toro no nace para que lo maten.
Pero no es lo mismo.
Y menos en una plaza pública.
Pero no es lo mismo, por eso te digo. No es lo mismo las vacas que viven su vida y luego las matan, ¿no?
Bueno, este
entonces,
debate,
esto sería muy largo.
Sí, este debate, Becky, lo tenemos que hacer con un Becky de verdad y que nos haga abrir los ojos. ¿Quién sabe si después de tener un debate arduo con un Becky, pues nos replanteamos ciertas cosas? Es más, yo digo de hacer el debate, no aquí en la radio, en una churrasquería.
Para que les caigan las gotas de sudor, ¿no?
No, llevarlos a un Becky a una churrasquería y decir, pues vamos a hacer aquí el debate con unos choricitos criollos y unos churrasquitos. ¿No lo veis?
Para que te suelten allí la chapa, ¿no?
Exactamente.
Paca, paca, paca.
Bueno, vamos allá con la noticia curiosa. Bueno, yo os digo que cuando leí esta noticia casi me da un aneurisma. Solo os digo eso. Ya solo con el titular, a ver qué entendéis. Ahí vamos con el titular. El gemelo no nato de un hombre es el padre de su hijo. Vale, esto es como el mítico acertijo de la madre del hermano de tu tío, que es para ti.
No puede ser.
La madre del hermano. Espera, la madre del hermano. Uy, espera, que acabo de entrar en shock. La madre del hermano de tu tío. Vale, pero si tu tío tiene un hermano, ese hermano también es tu tío y su madre es tu abuela, ¿no?
Si tu gemelo es no nato, no puede ser nada, es no nato.
No, el gemelo no nato, ¿no nato qué significa?
Que no nació.
Vale, de un hombre.
Muy bien, me da igual.
Es el padre de su hijo. ¿De qué hijo? Iria. No, estás en shock ahora. Te has cagado, que lo vuelo yo aquí, te has cagado. No, te has cagado. ¿Sí? No has entendido nada, ¿no? Yo también tardé lo mío. Después de la neurisma, ya me he recuperado, pero
ahora no.
No lo has entendido. Vale, vamos allá. Tras someterse a una prueba de paternidad, un estadounidense descubrió con asombro que el padre de su hijo no era él, sino su hermano gemelo que jamás llegó a nacer.
Ya,
¿lo entiendes mejor?
Sí, entiendo lo mismo que entendía, no lo entiendo.
Vale, la historia suena increíble, pues sí. Digna de Noticias del Mundo, aquel periódico lleno de reportajes de alienígenas y momias, pero es totalmente real. Todo empezó cuando una pareja norteamericana decidió tener descendencia. Tras intentarlo durante meses, no fueron capaces de concebir, así que se dirigieron a una clínica de fertilización. Allí extrajeron el óvulo de la madre y esperma del padre. Realizaron la fecundación in vitro y, como es habitual, introdujeron el óvulo fecundado en el útero de la madre. 9 meses más tarde, el bebé vino al mundo y, aunque estaba perfectamente sano, había algo raro en él. Su tipo de sangre no coincidía con el de sus padres. Extrañados, los médicos recomendaron al padre que se sometiera a un test de paternidad para ver qué podía estar ocurriendo. El hombre lo hizo y los resultados fueron muy claros. Él no era el padre de la criatura. Por si acaso, volvió a someterse a otra prueba y otra vez fue negativa. Desconcertados, la pareja se dirigió a la clínica de fertilización para saber si por un error técnico habían utilizado la muestra de semen de otro paciente. Tras realizar una investigación interna, el centro negó la mayor. Todas las muestras se destruyeron una vez realizada la fecundación. Durante la época en la que ellos acudieron a la clínica, solo había otra pareja sometiéndose al mismo tratamiento, pero eran 2 afroamericanos, así que el fallo queda descartado. El bebé era caucásico, no como los padres. No era un nigga, el niño no nació nigga. Si naciera nigga, pues ya ahí ya teníamos la solución, pero el niño no era nigga. Vale, continuamos. Los doctores les dijeron que para salir de dudas se deberían someter a un análisis genético que determinaría de verdad qué grado de relación existía entre ellos y el niño. Y las pruebas fueron concluyentes. La madre era la verdadera. Hombre, evidentemente. A ver.
Era su óvulo, joder.
Digo yo, vale.
También se supone que era su semen, ¿no?
Se supone.
Bueno, que era su óvulo.
Lo podían haber cogido de la otra
si
persona.
Fue fecundación in vitro, pues el óvulo de fulanita.
Sí. La madre era la verdadera, pero el padre no. Y un dato más, parecía que el ADN del niño se asemejaba al del padre, como si este fuera en realidad su tío, pero no su verdadero progenitor. O sea, vaya ensaladaca, está movida.
Sigue,
en serio.
Porque
esto
sigo
es una
sin
ensalada
entenderlo.
Brutal. Vamos allá. Tras este hallazgo, los doctores hipotetizaron con que el padre tuviera en su interior dos perfiles genéticos distintos. Una situación verdaderamente extraña. Tras analizarle, los resultados fueron negativos, pero al analizar en su semen, descubrieron algo asombroso. El 90% de los espermatozoides contenían una carga genómica idéntica a la del padre, pero un 10% no. Se asemejaba, pero no era la misma. Era como la de un hermano. ¡Qué cosa tan extraña!
¡Qué guay! O sea, su hermano no nace y él se queda con parte de su semen.
Acabo de ver una cosa... Me estoy haciendo una imagen mental un poco extraña. Yo sé que lo que viene siendo la bolsa... No me sale el nombre. Esa bolsa donde están los bebés ahí dentro. Magic Fingers, tú eres padre. ¿Cómo se llama esa bolsa? No me digas bolsa del Carrefour, porque no es.
Lo que se zampó el Tom Cruise.
No, esa es la placenta, pero lo que está... ¿Dónde estaba dentro la placenta, esa bolsa?
La del líquido amniótico.
Eso es. Pues esa bolsa del líquido amniótico. Yo es que me estoy imaginando a dos... Bueno, no me lo quiero imaginar, ¿vale? Con semen de... ¡Por favor!
No.
Ya, por eso. Y chorreándose toda la gana. Bueno, no. No, no puede ser. Bueno, sí.
El espermatozoide de él contra el del hermano. A ver quién llega antes al óvulo de su mujer. Él en plan, que tú no, colega, que tú no.
Pero ¿cómo puede ser si un gemelo ni nació? Sí, Pimpinela lo dice.
Y luego de mayor le dirá, cariño, soy tu padre, pero no, soy tu tío.
Bueno, mira, vamos a desliar este embrollo. Mary Starr, del Departamento de Genética de la Universidad de Stanford, asegura a la página web IFL Science que muy probablemente la gestación del padre del niño, las células del feto, se fusionaran, atención, que hicieron la fusión de Dragon Ball, se fusionaron con las de un hermano que en un principio iba a ser gemelo, pero que finalmente se unió a la gestación del hombre. Y esas pequeñas células que se fusionaron han pervivido en el ADN del hombre, con una forma y una información diferente. ¿Entendéis lo que ha pasado, no? La madre de este hombre iba a tener gemelos, pero al final el gemelo, cuando se estaba formando, se fusionó a su hermano, pero ya tenía una carga de ADN diferente a lo que iba siendo su hermano, y pervive en el niño que ha nacido. ¿Lo entendéis? Yo lo entiendo así.
Sí.
Desde mi desconocimiento a lo que viene siendo la genética en general, ¿no? Vale, esa rareza ha hecho que el hombre desarrolle dos tipos de espermatozoides, unos que tienen su mismo ADN y otros diferentes. Se da la casualidad que durante la fertilización solo tuvo éxito un espermatozoide, el que tenía la carga de ADN diferente, que también es mala suerte. ¿Cuántos espermatozoides podemos expulsar cuando fecundamos a lo que viene siendo una fémina?
Ey, pero ahora podrá ver en su hijo reflejada la cara de su hermano nonato.
No, era el 90% de posibilidad de que fuera de su padre.
Sí.
Y el 10% de que no.
Claro.
O sea, tenía una de 9.
Sí, mala sí. Pata, ¿eh?
Por eso te digo, ¿cuántos espermatozoides podemos expulsar a la hora de lo que viene siendo la fertilización a las féminas? Millones de ellos. Es decir, estamos hablando que de un millón tenía... Bueno, 100.000 espermatozoides ya es una buena cantidad.
Joder,
también,
de un millón no es nada.
De un millón, pues de miles de millones, pero la proporción sigue siendo la misma, Iria.
Ya.
No, pero fue in vitro. In vitro pillan menos, supongo.
Sí, eso sí. No, aparte in vitro ya es diferente porque es lo que viene siendo la masturbación previa y es diferente a lo que viene siendo la gestación normal por fecundación de la mujer. Vale, acabamos la noticia. Así que finalmente el padre del hijo del hombre... ¡Ay! El padre del hijo del hombre es en realidad su hermano.
No, esto no.
O sea, no puede ser. No puede ser que este hombre se tire a su mujer y tenga un hermano. No. ¿O sí?
No.
Pues lo dice aquí. El padre.
Espérate. El padre es el hermano.
El padre del hijo del hombre es en realidad su hermano. Sí, es así.
Sí, el padre
claro, el padre es su hermano, no es él.
Claro.
¿Y eso se puede considerar como cuernos? Me pregunto yo.
No, porque ni siquiera...
No lo sabemos, Siria.
Ni siquiera fue por
el hijo no es suyo.
Fue en un laboratorio.
El hijo... Me da igual.
Mala pécora la madre.
El hijo no es suyo. El hijo es de su hermano. ¿Vale?
Da igual la circunstancia.
Yo no me voy a los detalles. Yo me voy al hecho. Y el hecho es que el niño no es... Yo pediría la hoja de divorcio. O sea,
sí.
Es así. No. Es así. O sea,
y la pensión que se la pase el padre.
El padre no el nonato. El niño nonato.
No incidís en lo que mola.
No, pero bueno, vamos con la...
Es que va a poder ver la cara de su hermano en su propio hijo.
Pero qué hermano si era un nonato que se fusionó a él.
Bueno, pues una semifusión del hermano.
Una semifusión. Pero vamos con la reflexión final de la noticia.
Una digievolución.
No. La reflexión final de la noticia dice lo siguiente. Es decir, el niño tiene un padre tío y un padre genético que jamás ha nacido. tiene un padre tío, porque realmente es su tío, pero también es su padre. Y un padre genético no nacido realmente.
Ese
es que
niño
este,
que no lo cuente en el cole, que va a sufrir acoso.
Ese escolar. Niño tiene un cagao mental que no le va a dar a la madre para psicólogos. Bueno, acaba de entrar aquí. ¿Te presentamos o no te presentamos? Que tenemos aquí un oyente que dice que no con la mano. Pues lo vamos a presentar. Con todos nosotros tenemos a Mou. Muy buenas noches, Mou. Abre la boca, anda.
Muy buenas.
Abre la boca. Muy buenas, ahí estamos con energía.
Ya no digo nada más.
Bueno, hasta aquí. Bueno, realmente vamos a continuar con noticias, pero bueno, son noticias más de coña. 30 segunditos, vamos con el Rincón del Borbón.
Discoteca. Soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra la de buen olor, que con la María vaya todo con.
Yo escucho Benditos Jueves tocándome,
rozándome,
frotándome. Yo escucho Quack FM.
Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz.
Y cuando son las 9 y 46 minutos, damos paso ya al Rincón del Borbón, que creo que es la sección con el mejor fondo de toda la radio comunitaria internacional, ¿no? Sube el volumen.
No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor.
Es así, es así. Bueno, el Rincón del Borbón. Creo que no hace falta explicar de qué va el Rincón del Borbón. Vamos a actualizaros un poquito la agenda de nuestros reyes, de nuestro ex-rey, que nosotros desde aquí le tenemos un cariño enorme a nuestro rey. Es un señor de 70 y pico años. ¿Qué hará ese hombre? Ya se ha jubilado, ha abdicado el año pasado. ¿Qué hace ese hombre? ¿Paseará a sus nietos?
¿Verá obras?
¿Irá al bar a tomarse la chiquita y a rajar de la política y decir que si yo fuera jefe de Estado, pues lo que habría hecho es que la crisis y yo… Seguro. Cosas de señor… Ya, también me da que es el mítico que se para en los pasos de cebra y te dice que pases. Pasa. Esos señores míticos, tío, que se te pasan en los putos… Baja el volumen, que me estoy indignando, cojones. Vamos a ver. Señores mayores del mundo, que sé que los escucháis. Los jóvenes tienen una gran audiencia en lo que viene siendo la tercera edad.
Que está en verde.
Por favor, no está en verde. Vamos a ver, señor y señora, porque aquí ya por igual. Los señores más. Vamos a ver, señores, me he parado ya. Si ya me he parado, pase. Si me estás diciendo que me ves en movimiento y me mandas pasar, yo ya lo freno. Pero una vez que freno, no me hagas volver a acelerar cuando tú estás pendiente para pasar. Pasa. Pasa, sin miedo, hombre. No le voy a atropellar. Eso solo me ha pasado 3 veces, ¿vale? No, pase usted. O sea, yo me pregunto, ¿seremos así nosotros de mayores? Y yo he llegado a una conclusión. Yo creo que esos señores lo hacen porque realmente, y esto es un poco triste, esta gente se siente sola. Es una teoría que yo tengo. Yo creo que esa gente se siente sola y necesita tener contacto humano con alguien y lo demuestran de esa manera, tocándote los cojones en los putos pasos de cebra.
Pues yo no te iba a decir esa teoría. Yo era la teoría de no quieren llegar a casa y hacen tiempo.
También es verdad. No, o igual dicen, es que si llego a casa igual me muero.
Si hago, joder, tiempo,
si hago tiempo en la casa. No, es así.
Qué puta mierda de teoría, tío.
Puta mierda de teoría, no. Igual dicen, si me quedo en la calle, igual no me muero y vivo más tiempo. No sé, cada uno que escoja la teoría que más le guste.
Que
yo
no,
las dejo ahí.
Ellos no tienen prisa, ya están disfrutando de la vida que queda. O sea, pasa, hombre, pasa. Yo ya voy a mi ritmo.
Claro.
¿Por qué tengo que ir con prisa? Ya fui con prisa toda mi puta vida trabajando.
Sí, bueno, en fin. Daría para un tonti debate, de todas maneras. Yo me la anoto, por si acaso.
Vale.
Bueno, vamos allá con la agenda del ex rey don Juan Carlos I. ¿Qué hará ese señor? ¿Tendrá una vida austera como la tuvo durante toda su vida? Pues no, porque según La Voz de Galicia, el rey Juan Carlos estrena su nuevo velero en San Senso. Vive mal, ¿eh? Vive mal, Juan Carlos. Navegó durante 2 horas por la ría de Pontevedra en su nuevo barco, el Bribón. También tiene sujeta el rey. O sea, ya ni disimula. Ya dice, podía disimular, ¿qué cojones? Le voy a llamar al barco el Bribón, porque yo soy así. Llegado a San Senso, procedente de Finlandia. San Senso, 17 de octubre de 2015. El rey emérito Juan Carlos visitó ayer San Senso para disfrutar de una jornada de vela deportiva por la ría de Pontevedra a bordo de su nuevo barco, el Bribón, un velero gemelo de la Acacia con el que ganó una regata hace un mes. Es decir, hace un mes corrió una regata. Pero este señor, ¿cuántos años tiene? Para correr regatas.
Y no estaba tan chungo de la cadera.
Digo,
y todo.
Es que estaba muy... No, yo creo que nos han engañado. O sea, yo creo que el rey nos ha engañado.
Yo creo que forzó la prejubilación.
Yo creo que sí. Estaba hasta los cojones. A ver, otra teoría. Vamos a bajar el volumen. Una teoría mía de por qué el rey abdicó. Yo creo. Y esto ya, esto no es, esto es como el Sálvame. Esto no es rumor. Esto es información. Yo creo que abdicó porque estaba hasta los cojones de firmar títulos de bachillerato. Es así. Estaba hasta la polla de todos los putos años, el 15 de julio, firmar putos títulos de bachillerato.
Y eso que iba con 2 años de retraso, ¿eh?
Es así. No, sí, el pobre hombre se llevaba su tiempo. Yo dije, mira, que lo haga Felipe. Yo no quiero firmar más títulos de bachillerato. En fin, ¿por qué todos los queremos que invitamos venga al rey?
No sé, pero tú no.
Ya lo sé, pero no.
Y aparte, digo, dentro de la agenda del Bribón...
Sí, ¿eh?
Está
del Bribón, dices, del barco del rey.
Está a hacer cosas con su mujer.
Bueno, de su mujer también podríamos hablar, quiero decir, de su relación con su mujer también se podría hablar mucho.
Por eso digo,
creo que ya lo hace en vida marital desde hace muchos años.
Pero ahora
es un bribón. Es que el rey es un bribón, ya le pone el nombre a su barco, ¿qué va a ser este hombre?
Por eso, dentro de sus tareas habituales, diarias, no está estar con Sofía, ¿no?
No está con Sofía ya, no. Bueno, alrededor de las 11:30 partió el monarca del puerto deportivo de San Senso patroleando su nuevo buque, propiedad del armador José Cusí y escoltado por el Acacia. La comitiva, entre los que se encontraba el presidente del club náutico, Pedro Campos, miembros de la directiva del club y amigos del rey, bordeó la isla de Tambo y se acercó a la Escuela Naval Militar de Marín antes de regresar a San Senso en una asignatura cuya duración superó las 2 horas. A su llegada a San Senso en la noche del viernes, el rey Juan Carlos disfrutó de una cena con amigos en el Hotel Carlos I Silgar. Mala vida que pasa el rey, ¿no? Yo creo que sí, que no... Que es un sufridor. Este pobre es un sufridor. También teníamos una noticia sobre Froilán, que no la vamos a relatar porque no nos da tiempo, pero la semana que viene vamos a hablar del movimiento. Bueno, es un movimiento que están haciendo últimamente. No es una broma. No sé si sabéis por dónde voy. Sí, Magic Finger sabe por dónde voy.
Es que quieren que sea el futuro.
Exactamente.
Rey.
Ese movimiento que nació en Lugo, por cierto, ha habido una manifestación hace 2 semanas reclamando el trono del Reino de Galicia para Froilán. Pero no son 4 troles. Tienen sus argumentos. Bueno, evidentemente es un troleo. Pero tiene sus argumentos y los tienen muy claros. Y yo me adhiero a esa manifestación.
Unes, ¿no?
Yo me uno siempre. Es que yo creo que con Froilán...
Eres froilanista.
Yo soy froilanista a muerte. Yo creo que con Froilán nos iría todo muchísimo mejor. O sea, es así. O sea, un tío que se pega un tiro en un pie... O sea, tenemos un tío que no sabe de presidente, que no sabe decir las S's. Coño, este tenemos aquí al puto Tug Life Froilán, que se pega putos tiros en el pie. O sea, es el puto amo ese hombre. Bueno, y por no hablar de los cortes de manga a la prensa y bueno, yo creo que nos iría muchísimo mejor con Froilán de jefe de Estado. Yo lo dejo ahí, yo me uno a la causa y soy froilanista forever. La semana que viene hablaremos de eso. La 9:53, no nos queda mucho más tiempo para otras cositas, pero vamos allá con el yo confieso, yo acuso. ¿Te parece, Iria?
Yo digo, si tú me acusas de varias cosas, tú confesarás varias cosas.
Bueno,
¿no?
Vamos allá con la mecánica, porque es una sección nueva y la gente no la conoce. La mecánica es sencilla. Yo confieso, se trata de confesar algún suceso vergonzoso, trauma, acción, TOC o cualquier otro hecho deshonroso e ignominioso para la persona confesante. Yo acuso, se trata de acusar, imputar, achacar, denunciar o delatar algún suceso vergonzoso, trauma, acción, TOC o cualquier otro hecho deshonroso e ignominioso para una tercera persona. Norma principal y única del yo confieso, yo acuso. La acusación obliga a una confesión, es decir, si yo te acuso a ti, yo tengo que confesarme de algo. Si yo me confieso de algo, no tengo por qué acusar a nadie. Es decir, no, tú lo que no puedes hacer es señalar a alguien con el dedo y tú irte de rositas. No.
Entonces ya debes una confesión, lo que estaba diciendo.
Sí, es cierto.
Pues
pero como estamos, es la prueba, porque esta
¿cómo que es la prueba?
Es la primera vez que lo vamos a hacer y estamos de prueba. ¿Vale? Vamos allá con el yo acuso, porque te voy a acusar.
Espera, entonces yo sufro 2 acusaciones en público
Vale, tú te vas no, de rositas. No, 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 vamos a hacer una cosa. Voy a confesar yo primero y luego acuso. Te acuso, ¿vale? Pero vale. Yo primero me confieso un pecado capital. Yo confieso que un día firmé en una pantalla táctil de correos con un bolivic. Sí, amigos, yo lo he hecho. He ido a recoger un paquete a correos y me ha dicho el amigo de correos: por favor, fírmeme en esta pantalla táctil. Yo no encontraba el boli táctil. Y cogí un bolivic y firmé en la pantalla táctil. O sea, son cositas que pasan.
No, no, y el de correos se rió en tu cara de... Con ese no, hombre, con ese no.
Y tú sabes lo mejor de todo, tener un compañero de trabajo al lado, ¿sabes? Que te está amenazando todos los días con decirlo en el trabajo, ¿sabes? Es muy complicado. Pero bueno, ese tipo de cosas pasa y le puede pasar a cualquiera, ¿o no?
Sí, sí, son idas de olla.
Vamos con el yo acuso, es un yo acuso hacia ti, Iria.
Venga, va.
Vamos allá. Yo acuso a Iria de... Es que no puedo, lo digo. Voy. No me mires así, vale.
Es que sabe Dios.
Yo acuso a Iria de que le gusta tirarse pedos cuando sale de los coches para dejar el pestuño dentro. ¿Es o no es?
Sí.
¿Es? ¿Lo confiesas?
Sí, sí. Pero sí. Es en el tuyo solo, ¿eh?
¿En el mío, seguro?
Sí, en el tuyo.
Aparte, podemos...
¡Hombre! Oh, me va a decir alguien que ha ido en su coche y que le ha pasado eso. No.
¿No lo haces en coches ajenos?
En el tuyo.
Es que tú sabes la mecánica que utilizas. No sé si quieres confesarla.
No, claro que no.
¿No? ¿La puedo confesar yo?
No, que no.
Sí, sí, que abre la puerta.
¡Que es mi intimidad!
Abre la puerta, pones culo en pompa, te tiras tres cuescos y cierras la puerta. Exactamente.
Uy, sí, tres cuescos, como si yo controlara tanto mi esfínter.
¿Tú sabes lo que es llegar al día siguiente, coger el coche para ir a trabajar y encontrarte con esa mano marrón de mierda que te da un tortazo? En fin. Hasta aquí el yo confieso, yo acuso. Yo creo que como te he acusado ya dos veces, no te voy a hacer pregunta comprometida.
Gracias.
No, ¿quieres preguntar?
No, joder.
No, joder.
Es que qué leche.
Bueno, pero vamos con la despedida. Y hasta aquí el segundo Benditos Jueves de esta segunda temporada. Si queréis escucharnos de nuevo, podéis hacerlo en nuestro podcast de iVoox, Benditos Jueves Quack FM. Ya sabéis, recomendadlos a vuestros amigos, pero sobre todo vuestras amigas, escuchar Quack FM. Nos vemos el martes que viene.
Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.